¿Quién no ha vivido la presión al comenzar ahora nuevamente la rutina después de tantas fiestas, de lo que significa la vida cada día con sus circunstancias y situación, con tantas veces el sentimiento que uno tiene de ser por las circunstancias absorbido? Pero hay momentos en la vida, ¿verdad?, en que la presión es excepcional. Y este es al cual nos encontramos y acercamos hoy en esta mañana. Ocasiones en las cuales nos damos cuenta que verdaderamente que la lucha, que la batalla, que la pelea en la que estamos inmersos, ¿no?, es realmente imposible de ganar por nosotros mismos. Y es importante entender y captar en este texto, como vamos a ver, lo hemos dividido en dos partes, esta sección que tiene el capítulo 13 y 14 de Primera de Samuel, para comprender en primer lugar ese aire de desesperanza que marca este momento en la historia, la sensación de angustia ante una situación y una batalla que parece perdida. Vamos a leer las palabras del profeta Samuel, que comienza con un conocido problema textual en el primer versículo, ya que nos dice que reinó Saúl un año cuando hubo reinado dos años. De hecho, literalmente dice que reinó con un año. Este es un problema conocido de falta en el texto. Nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada, suficiente, en sus textos originales, pero en la transmisión del texto ocurre a veces ocasiones como esta, en este primer verso, que nos faltan las cifras, ¿no? Y obviamente ese año y esos dos años no corresponden a nada en concreto, en particular de Saúl, sino a un vacío en el texto. Pero dice así, que habiendo reinado él sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno, a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y acamparon en Micmas, al oriente de Betamén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme el plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, «Traedme holocausto y ofrendas de paz». Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel dijo, «¿Qué has hecho?». Y Saúl respondió, «Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto». Y entonces Samuel le dijo a Saúl, «Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó». Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones, Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, y otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboim hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz, y el precio era un pin por las rejas de heredo de arado y por los azadones y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló ninguna espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Estamos aquí, en nuestra historia, en este momento de tensión, para considerar realmente esta situación desesperada del pueblo de Dios, del Israel, en los días de Samuel. Pero nosotros, cada uno de nosotros también podemos decir que vivimos momentos en la vida en los cuales nos damos cuenta que la batalla, que la lucha en la que estamos es verdaderamente sin salida, sin posible solución. Y por eso es tan importante entender a la luz de la palabra de Dios nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad para poder ganar esta batalla. Al comenzar este año, sea cual sea las proposiciones que te has hecho en tu corazón y en tu mente para este nuevo tiempo, quiero que sepas que a la luz de la palabra de Dios, la batalla que realmente importa, la que de ella depende nuestra vida, es imposible de ganar por nosotros mismos. Si esto no lo has entendido, la palabra de Dios quiere que hoy lo comprendas. Estamos ante una lucha imposible de ganar. Y por lo tanto, no hay nada natural realmente en la victoria que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Es sobrenatural de principio a fin. Y el Evangelio, por lo tanto, ¿es divino o no es Evangelio? La buena noticia para nosotros es que Dios ha hecho posible lo que para nosotros es imposible. Y esto es importante entenderlo porque hasta la misma comprensión, te aseguro que nadie entiende ni una palabra de este libro si Dios no se lo revela ni lo muestra. Esta es una auténtica y profunda verdad en la palabra de Dios. Dependemos de él hasta para la comprensión de nuestro problema. No entendemos lo que nos hace falta y necesitamos si Dios mismo no nos lo revela. Estamos totalmente dependientes de esa palabra de Dios, pero también de la iluminación de su espíritu para poder percibirlo. Es por eso que tantos pueden tener este libro, tantas iglesias pueden leerlo en esta mañana y no comprender una palabra de lo que ello habla. ¿Por qué? Porque dependemos de lo alto. Es de arriba que viene la inspiración, la iluminación, la guía por la cual comprendemos por su Santo Espíritu lo que Dios nos dice acerca de nosotros mismos, acerca también de Él, sobre todas las cosas. Por lo tanto, el verdadero conocimiento, como decía el reformador, parte de descubrir, por un lado, nuestra necesidad y, por otro lado, cómo Dios es suficiente para todos nosotros. Y esto es lo que vamos también a considerar a la luz de su palabra. Fijaos aquí, en este hombre, alguien privilegiado como era Saúl. Había llegado a una posición de influencia. Él tenía también, naturalmente, aquellas virtudes que podía haber recibido de Dios, pero que incluían su propia apariencia física. Lo primero que descubrimos de él era su estatura y su buen parecer. Es lo primero que se destaca de él. Era realmente alguien que nos parece atractivo. Vemos que además, a pesar de venir de una familia que no era importante o considerada, es elevado y puesto en una posición sobre cualquier otro. La historia de Saúl, por lo tanto, es importante que intentemos meternos en su piel, comprender desde su propia experiencia la realidad de su problema. Y Saúl vemos que es alguien que ha recibido privilegios sin medida, pero que constantemente nos da señales antes de lo que va a ser su gran fracaso. realmente del problema de fondo que hay en la vida de Saúl. ¿Cuáles son estas señales que descubrimos siempre en él? Bueno, desde el comienzo de su presentación, si recordáis, cuando es reconocido como rey, como el primer monarca de Israel, está ausente, desaparecido. Es una situación extraña, algo que no encontramos parecido en la Biblia, algo semejante. Parece probablemente, a lo mejor con reticencias, pero desde luego no parece estar a la altura de las circunstancias. Es alguien que no parece tomar el papel que le corresponde desde el principio. Y la prueba de ello es que siente esa inseguridad que tienen las personas que cuando piensan que no pueden llegar a estar a la altura, se aprovechan de los logros y de los éxitos de otros como si fueran suyos propios. Esto es lo que hace con Jonatán. ¿Cómo comienza nuestro texto? No es Saúl, sino que es Jonatán el que se levanta, vemos, contra los filisteos. Y vemos que Jonatán ataca a la guarnición en el versículo 3 que había en el collado. Y así es como vemos que comienza de una forma prometedora nuestro pasaje, con la lucha que emprende el hijo de Saúl contra los filisteos. Y vemos que, sin embargo, cómo se transmite esa noticia, cómo se comunica a ese pueblo, diciendo que Saúl es el que ha logrado la victoria. Es una persona que, como muchas personas inseguras, necesita apoyarse en lo que otros hacen para encontrar su propia identidad. Pero lo más característico, sin embargo, de Saúl, yo creo que es su continua tendencia tan cercana y familiar para nosotros a echar la culpa a las circunstancias y a otras personas de sus problemas. Yo creo que esto es lo más característico del ser humano, sin excepción. La mayor parte de nosotros, cuando tiene dificultades, siempre son culpa de su situación o de otras personas, pero nunca de ellos mismos. Y Saúl es un vivo ejemplo de esto. Lo encarna totalmente. Él vemos que considera que las razones por las cuales ante Samuel y esa cita que no guarda esperando para que él venga, se excusa y justifica, es por la presión de las circunstancias. Es esa situación en la que se vivía, agobiado ante la deserción cada vez mayor de sus soldados, ¿no? Y ante el peligro que tenía inminente, que no atiende, como vemos al detalle, a lo que Dios le había dicho por medio de su profeta y enviado Samuel. Es alguien que constantemente busca la razón de sus males fuera de él mismo. Nunca se ve a sí mismo como responsable. Y esto sé que es un defecto, claro, que muchos echamos de menos en otros, ¿no? Si no lo descubrimos en nosotros mismos. Pero quiero hoy que en esta mañana vayamos más allá que eso. Que hacer un juicio moral sobre los evidentes fallos, ¿no? Y defectos que hay en la vida de Saúl. Y entender cuál es el problema. Y la única forma para entender el problema de una persona es también meterse dentro de lo posible, ¿no? En su carne, en su piel, comprender quién es él. Tenemos que tener una cierta simpatía. Sin empatía es imposible entender a nadie, si no nos ponemos en el lugar de su situación. Fijaos qué sería de nosotros si estuviéramos en un escenario parecido al que Saúl se encuentra. Una amenaza que ya no está en tu imaginación, sino que es real. Están verdaderamente al punto mismo de ser exterminados, ¿no? Ve al mismo tiempo el desánimo creciente en medio de sus filas, ¿no? Y siente como tantas personas la necesidad de ayuda. Pero ¿cuál es la ayuda que buscamos? Lo que nos enseña hoy la palabra de Dios es que la mayor parte de nosotros, el ser humano naturalmente, lo que busca es una ayuda externa, ¿no? Que cumpla simplemente con lo que se considera la forma de solucionar un problema de atendiendo a cuestiones exteriores y externas de nosotros. Lo que hace aquí Saúl es acudir a una ofrenda, a un sacrificio. Esto piensa que es la clave el que puede llevar a una solución de su problema. Él tiene la mentalidad que naturalmente tenemos todos nosotros, ¿no? De que hay que hacer algo, en este caso una ofrenda, para poder solucionar su mal. Y esto es lo que se emprende a hacer, incluso aunque no sea atendiendo a las direcciones de Samuel. Hay quien ha pensado que esto era una usurpación del sacerdocio por medio de Saúl. El texto no habla así explícitamente, no nos dice que ese fuera el problema de Saúl, que había usurpado el papel de sacerdocio. Probablemente utilizó a sacerdotes para hacer esa ofrenda, aunque tampoco lo dice el texto, ¿no? Pero la clave, como siempre, está en las palabras de Samuel. Fijaos que Samuel trae la palabra de Dios para nosotros. Él es el profeta, el que te dice las verdades. En esta vida yo no sé si tienes a alguien cerca de ti que te diga la verdad de tu vida. Pero es algo muy doloroso, pero sin embargo muy útil. Alguien que te diga la verdad de las cosas. Pero sabéis una cosa, no hay nadie que te va a decir la verdad de tu vida como Dios mismo. Y es por eso que la profecía en la palabra de Dios tiene un papel que va más allá de la amistad más íntima, profunda y trascendente que podamos tener en nuestra vida. Nos habla de lo que Dios mismo nos dice. Y por eso cuando atendemos aquí a Samuel y a sus palabras, estamos pensando en cómo Dios mismo nos habla por medio de esa su palabra profética hoy y aquí a nosotros también, por esa su palabra eterna. Y es importante entender, por lo tanto, la importancia que tiene esa palabra para nosotros. ¿Qué es lo que le dice Samuel cuando actúa así Saúl, precipitándose y haciendo esa ofrenda sin atender y esperar a la llegada de él? Nos dice Samuel que ha hecho, ¿qué es lo que has hecho? Le pregunta, porque he visto que el pueblo me desertaba. Y que no venías dentro del plazo, le dice Saúl, iban a descender los filisteos y he implorado el favor del Señor. Me he esforzado y he ofrecido holocausto. Estos son los argumentos de justificación de Samuel, de Saúl ante Samuel. Los argumentos son mostrándole las circunstancias, la situación y en el fondo también su buena intención. Al fin y al cabo, ¿no es esta la mayor justificación que utilizamos en la vida siempre? Desde bien pequeños, esto no es lo que quería hacerlo. Bueno, estaría bueno que encima quisieras hacerlo, ¿no? Pero lo decimos siempre como el que dice una gran declaración. No era mi intención, no era mi propósito, ¿no? Y con eso parece que se cubre cualquier cosa que hayas hecho, ¿no? Porque como tus intenciones son puras, claro, tu corazón de oro, ¿tú qué vas a buscar? Lo que buscabas bien, habrás hecho un desastre, pero realmente la intención era buena. Y esto es siempre a lo que se escuda naturalmente el ser humano. Y aquí hace lo mismo Saúl. Saúl dice, yo me esforcé, busqué aquí el favor del Señor, he intentado hacer lo mejor, lo que he podido, qué es lo que he hecho, ¿no? ¿Cuál es el mal de mis actos? Pero fijaos que la clave aquí está en esa radiografía, anatomía que nos hace Dios de nosotros mismos por la palabra de Samuel. ¿Qué es lo que le dice Samuel a Saúl? Locamente has hecho. Versículo 13. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado. Pues el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Vamos a centrarnos, por lo tanto, en estas palabras de Samuel, que son las palabras también de Dios para nosotros, ¿no? Fijaos aquí la realidad. Está trayendo las consecuencias de ese error, que por cierto no son consecuencias de su salvación eterna. No está condenándole ni mandándole al infierno a Saúl. Lo que le está diciendo es que no va a ser su casa real, no va a ser esa su corona la que permanezca, sino que va a ser efímero y transitorio su gobierno sobre Israel. Lo que está anunciándole, digamos, es que su función, ¿no?, tiene el tiempo contado, que realmente no va a confirmar Dios ese su reinado. ¿Qué es lo importante, por lo tanto, de lo que nos dice aquí Samuel? En primer lugar, algo que destacamos con frecuencia, la necedad. Muchas veces cuando pensamos en el pecado y en la desobediencia, en la transgresión, nos preguntamos como Saúl, bueno, ¿y qué mal he hecho yo? Si yo no robo ni mato, ¿qué es lo que he hecho que está tan mal? ¿Es esto tan grave? Nos preguntamos cuando leemos la historia de Saúl. ¿Es verdaderamente tan importante esto, no? Que no haya esperado, aguardado. ¿Es esto algo que tenga tanta trascendencia? Pero fijaos aquí cuál es el problema también del ser humano que desvela lo que la Escritura llama el pecado. Es la necedad. Es la profunda estupidez que tenemos cada uno de nosotros, por la que no vemos ni entendemos claramente las cosas. Él ha actuado locamente en su necedad porque no ha entendido la importancia, la trascendencia de las cosas. Y ese es el problema que todos compartimos. Si no es por Dios y por su iluminación y el entendimiento, sencillamente no sabemos. No entendemos, no comprendemos nada de nuestro propio problema. Y esta es la cuestión con Saúl. Saúl vemos que demuestra la necedad que tiene su raíz profunda en ese mal que la Biblia llama el pecado en singular. No solamente los pecados, manifestaciones, sino esa fuente realmente que está al fondo de todo. ¿Y cuál es esta? Fijaos en las palabras de Samuel, porque son claves y reiteradas a lo largo de la Escritura. Es un problema de corazón. Lo que va a hacer Dios es buscar a otro hombre, a otro varón, conforme a su corazón. Lo que a Dios no le importa no es lo externo de nosotros, no es lo que hacemos de cara a los demás. Todos nos podemos esforzar a mantener visiblemente una apariencia más o menos correcta y nos escudamos una y otra vez en ella. ¿Qué es lo que he hecho yo de mal ante otros? ¿En qué se ha visto y es evidente que no me he comportado correctamente? Pero querida amiga y amigo, Dios mira el corazón. No mira lo que la gente ve. Ve lo que tú solamente intuyes en algunos momentos de tu vida, que es tu problema fundamental. Lo que los demás no pueden contemplar, lo que hay dentro de ti. Y por lo tanto es tan importante al entender lo que es la religión bíblica, lo que es la visión de Dios de nosotros, comprender que lo que Él mira es el corazón. Y esto es algo reiterado, no solamente en este libro de Samuel, hasta la saciedad. Como Dios contempla y mira nuestro corazón, sino que también vemos que es la clave misma de la sabiduría bíblica. Un tiempo después también de Samuel es Salomón el que lo expresa en uno de los más conocidos proverbios. Y quiero que vayamos a él una vez más. En el capítulo 4 de los proverbios, en el verso 23, está este proverbio de Salomón que dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, la visión bíblica, la sabiduría, que es como la palabra de Dios entiende en el Antiguo Testamento, la ética, lo que llamamos el comportamiento, la conducta, en términos veterotestamentarios del Antiguo Testamento, de dos tercios de la Biblia, se llama sabiduría. Esto es el término que describe una y otra vez nuestra forma de vivir, cómo nos comportamos, es la sabiduría. Y fijaos que clave para entenderlo cómo la Escritura entiende esa sabiduría es el corazón. Del corazón es que emana la vida. Todo lo que hacemos depende de nuestro corazón. Y mientras no entendemos y comprendemos esto, estamos ciegos a nuestro problema. Creemos que podemos mejorar, reformar nuestra vida, hacer un esfuerzo como Saúl e intentar cumplir con ciertas cosas, pero no nos damos cuenta del profundo desafecto que hay en nuestro corazón. Lo que encontramos en la vida de Saúl crecientemente es ese desafecto relacional que tenemos todos y por naturaleza con Dios. Desde el principio, desde el comienzo, en el Edén mismo, el inicio de nuestra tragedia, está esa desconfianza en Dios. Como aquel primer hombre y aquella primera mujer, Adán y Eva, desconfiaron de Dios y escucharon la palabra del tentador, engañador y mentiroso, diciendo, ¿tú te crees que Dios es bueno? ¿Él te va a dar todo lo que puedes disfrutar en esta vida? No, Dios te prohíbe comer de los árboles y el fruto que este vergel te ofrece, porque Dios no te va a dar lo mejor. Para buscar lo mejor, tienes que tú tomar las riendas de tu propia vida. Esa es la locura, la necedad, la tragedia que desde el principio ha asolado a los hijos de Adán. Pensamos que Dios no es bueno. No nos lo acabamos de creer. No acabamos de pensar que realmente quiera Dios lo mejor para nosotros. Y pensamos que depende de ti y de mí el esforzarnos y en conseguir algo que merezca la pena en esta vida. Y es por eso que todo nuestro empeño, todos nuestros necios esfuerzos es en buscar por nosotros mismos el logro de conseguir finalmente la felicidad en nuestra vida que Dios no puede darte. La desconfianza, la falta de fe y la incredulidad está en la raíz de todo el pecado. El problema del pecado viene precisamente de ahí, de que no creemos ni confiamos en Dios, de que no estamos llenos de la experiencia, del conocimiento, de la relación con Dios mismo. Y esto es lo que Saúl va a desvelar cada una y otra vez. Y aquí empieza a desenmascararse la realidad del problema profundo que hay en él. Es alguien que una y otra vez se aferra a lo externo. Fijaos bien, ¿qué es lo que le importa a Saúl? Lo que le importa es la ofrenda, no la palabra que Dios vaya a traerle por medio de Samuel. Y esta es la tragedia también de muchos, incluso hoy en iglesias. Les interesa el sacrificio, la ofrenda, lo que pueden hacer ellos para Dios. Pero lo que Dios diga es secundario para ellos. Cuando realmente el orden y la prioridad es exactamente lo contrario. Cuando nos privamos de Dios y de su palabra, y esa es la gran lección de la vida de Saúl, estamos perdidos. Lo último que debemos hacer cuando estamos mal es dejar de escuchar la palabra de Dios. No hay nada más trágico que cuando una persona se ve en pecado, inmersa y atrapada en un camino equivocado. Lo primero que hace es dejar de ir a la iglesia y de leer la Biblia. Cuando haces eso, te privas de toda esperanza que Dios te pueda dar en esta vida y en el futuro. Por lo tanto, el Señor nos muestra que es absolutamente vital para nosotros escuchar a Dios y su palabra. Sea cual sea tu pecado, sea cual sea la situación y el momento que está en tu vida. Y por eso es que la iglesia es un lugar abierto, donde todos pueden escuchar la palabra de Dios. Es precisamente para aquel que tiene necesidad de ella que la palabra de Dios ha de ser anunciada y proclamada, sea cual sea su vida, circunstancias y situaciones. Pero esto es de lo que empieza a prescindir Saúl en su vida. Ya la palabra de Samuel no es tan importante. Lo importante es lo que puede hacer él. Me esforcé, dice Saúl. Me esforcé e hice la ofrenda. Y así la religión de obras y de esfuerzos y buenas intenciones llena el corazón del ser humano naturalmente. Si os fijáis, es lo que todo el mundo entiende sin necesidad de que se lo expliquen. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la religión? ¿Qué es realmente finalmente la conducta y la sabiduría? Pues ser bueno. Esforzarte, intentar hacer lo mejor que puedas las cosas, que eso será finalmente el propósito de tu vida. Es lo que el ser humano naturalmente aspira e intenta por sí mismo intentar así ganar el favor de Dios. Y esto es la triste religión natural también del ser humano. Una religión que va más allá de las confesiones, de las denominaciones o de el nombre que tenga una iglesia en particular. Son todos aquellos que cuando van a la iglesia y buscan realmente a Dios, lo que buscan es por medio de su esfuerzo el favor que puedan conseguir. Y esto es lo que Saúl quiere por medio de su ofrenda, lograr el favor de Dios. Y esto es lo que tristemente es también muchas veces la religión para nosotros. Se convierte en la manera de poder conseguir cosas de Dios, poder alcanzar de Él algo. ¿Y qué es lo que Dios mira de nosotros? Lo que Dios mira es nuestro corazón. Fijaos cómo veremos en estos libros de Samuel la vida de este otro hombre, que fue David. Alguien que cometió cosas realmente que solamente pronunciarlas y nombrarlas dan vergüenza. Alguien que fue capaz de caer en los mayores, no solamente errores, sino realmente cosas vergonzosas en su vida. Pero ¿sabéis la diferencia entre Saúl y David? David se arrepintió siempre y reconoció la realidad de su mal delante de Dios. ¿Y por qué? Porque atendió a la voz de Dios por medio de ese su profeta, Natán. Natán le dijo las verdades, y cuando Natán le dice la realidad de lo que ha hecho, David se da cuenta de su tragedia y de su necedad. Por lo tanto, es en ese arrepentimiento que nace de atender y escuchar la palabra de Dios que está nuestra esperanza. Y necesitamos, más que nunca, vitalmente, cada día, en todo momento de nuestra vida, pensar, considerar y escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y la tentación siempre, el engaño y la obra del maligno desde el principio en el Edén será desviarte para no escuchar esa palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace creciendo en ti la sospecha, la desconfianza, pensando realmente que Dios no busca el bien para ti, que se priva y te está limitándose lo que tú puedes disfrutar o gozar de lo que Él te puede dar. Esta es la obra del maligno desde el principio, que una y otra vez nos llega a nosotros y también al comienzo de este año. Nos hace ver la realidad de nuestras circunstancias, de nuestra situación, y te dice, ¿y tú crees que vas a salir de esta? Mira alrededor. Mira los hechos, los enemigos, los problemas, la realidad a la que te enfrenta. ¿Tú te crees que vas a salir de esto? Desde luego que no va a venir un Dios del cielo a librarte. La desconfianza, la falta de fe y la incredulidad está en el fondo realmente del desastre de Saúl. ¿A Saúl qué le importan los números? ¿Qué es lo que hace después de escuchar a Samuel? Lo primero que hace es contar cuánta gente tiene, versículo 15. 600 hombres, eso es lo que importa. Ese es el corazón humano realmente mirando solamente a sus recursos y lo que tiene en su disposición. Y no tenemos que mirar ahí fuera para ver realmente ese mal. Lo tenemos que ver bien dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que importa en la iglesia? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos vales? La iglesia más grande, la iglesia mejor. El mayor ministerio, el que mayor fruto tiene, es el que mayor números cuenta. Y es exactamente esa la medida precisamente del que desconoce el corazón de Dios. Que lo único que se mira y se fija es en lo externo, en lo puramente que podemos percibir con nuestros ojos y nuestros sentidos. Cuando lo que Dios mira es nuestro corazón. ¿Y cómo podemos guardar nuestro corazón? Como dice aquí Salomón. Sobre ello quiero meditar finalmente. ¿De qué manera Dios nos muestra que debemos, por lo tanto, tratar con esa, la fuente de toda vida que hay en nuestro interior? En primer lugar, la palabra de Dios, como vemos, nos muestra que en nuestro corazón debemos abrirnos, ¿no?, a lo que Dios tiene que decir de nosotros mismos. Aceptarlo, abrazarlo y considerar que su voluntad es la mejor para nosotros. ¿Y cómo lo descubrimos en la vida? Por eso quiero que pisemos terreno sagrado, como el que hemos leído antes, en el Evangelio de Mateo, cuando se describe a Dios mismo encarnado en la persona del Señor Jesucristo en este mundo, siendo tentado, sufriendo la agonía, la angustia de Getsemaní. Vamos a ese capítulo que hemos leído antes del Evangelio de Mateo. En este momento solemne de la palabra de Dios que encontramos en Mateo, capítulo 26, uno no puede leerlo realmente sin considerar que estamos entrando en terreno sagrado. Debemos descalzarnos y considerar que estamos ante algo sublime, la experiencia y el corazón de Dios humanado y encarnado. Y nos dice aquí que cuando Jesús llegó a ese lugar, versículo 36 de Mateo 26, que se llama Getsemaní, empezó a orar a Dios y le dijo que esperaran sus discípulos mientras, tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, versículo 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fijaos que a la luz de la palabra de Dios, el problema no es la tristeza y la angustia. Si vives situaciones apremiantes que te parecen imposibles de soportar y te angustias por ello, si sientes la melancolía y la tristeza del desánimo de una realidad que no puedes cambiar, mira aquel que lo vivió en gran manera. Mucho más que tú lo has vivido y lo puedes considerar. Él conoció esa angustia y tristeza hasta lo sumo. Y por lo tanto, fijaos que en él no hay nada ajeno a lo que tú y yo vivimos en esta vida. Todo lo contrario, está en su máxima expresión, la angustia y la tristeza de nuestro Señor. Y fijaos lo que hace nuestro Señor en Getsemaní, en el huerto, en medio de su angustia y su tristeza sobremanera, que no podemos ni imaginar. Nos dice que Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor les confiesa, les declara con transparencia lo que hay en su corazón y le muestra su angustia y su tristeza. No hay nada malo en decir que eres cristiana y cristiano y estás desanimado. No te avergüences de tus depresiones, de tu angustia y de la manera en la cual estás viviendo esa situación difícil, porque Dios no se avergüenza de ella, ni tú tampoco debes hacerlo. La iglesia no venimos aquí para mostrar nuestra mejor cara, nuestra mejor versión de nosotros mismos y solamente conocer sonrisas. Quien entiende así la comunión cristiana no sabe realmente de lo que está hablando. Compartir la vida significa compartir todo lo que significa nuestra existencia. También la angustia, también la tristeza y el desánimo. Y el Señor así lo reconoce a sus discípulos. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Qué es lo que les dice? Velad, aguardad y esperad. Exactamente lo que Saúl no hizo. Saúl tenía que aguardar y esperar, pero no estaba dispuesto a ello. No tenía ni la paciencia, ni realmente consideraba que tuviera sentido aguardar y esperar a que Samuel viniera. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra aquí que es vital, cuando estás en una situación de angustia y desánimo, esperar. Esperar y aguardar. Porque hay un profundo sentido en él que vemos en su propio corazón de lo que significa ese momento. Yendo adelante, se postra sobre su rostro, versículo 39, y ora a Dios con estas solemnes palabras. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, dice el Señor Jesús. En estas sublimes, solemnes palabras del Señor, encontramos realmente lo que significa el verdadero corazón de Dios humanado. La realidad de lo que debemos hacer cuando nos vemos en esa angustia y tristeza sobremanera. Podemos y debemos orar, si es posible, que pase esto de mí. No es una falta de fe, no es desconfianza. Tenemos todo el derecho a pedir la sanidad para la enfermedad. Tenemos todo el derecho a pedir los medios y recursos en nuestra pobreza y precariedad. Tenemos todo derecho a buscar realmente la compañía o el amor de alguien que nos quiera y queramos. No hay nada inhumano en el corazón de Dios. Vemos que realmente podemos pedir a Dios por nuestras necesidades. Es así como Él nos lo enseñó en el Padre Nuestro. En la oración modelo de Jesús está la necesidad que nosotros tenemos. Y Dios no es ajena a ello. No es algo poco espiritual, algo por lo que no debiéramos pedir. Solamente pedir que estemos bien con Dios. No, tenemos derecho a la luz de la palabra de Dios, como muestran tantos salmos, a rogar que el Señor cambie esa circunstancia. Pero fijaos, este tremendo sí, esa tremenda condición y posibilidad que aquí abre el Señor mismo. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y esto tampoco es una falta de fe. Hay predicadores que podéis escuchar hoy en día en internet y en cualquier cosa que te dicen que pedir la oración, en oración, la sanidad, la riqueza, cualquier bendición de Dios y poner simplemente ese pero, esa cuestión, poner que si es tu voluntad, si es así como tú lo quieres, si esa es lo que realmente has tú propuesto para y previsto para mí, es una falta de fe, nos dicen. Mentira. Decir lo que el Señor mismo Jesús dijo no puede ser nunca una falta de fe. Si el propio Hijo de Dios consideró que su propia voluntad podía no ser la voluntad del Padre mismo, ¿quién eres tú para pensar que tienes que reclamar, vindicar, aferrarte y hacer tuyas las promesas de Dios y que depende solo de ti y de tu fe que se hagan realidad? Ese es un engaño satánico. Es una mentira que el Señor Jesús revela y desvela aquí. Toda oración tenemos derecho a pedir a Dios la bendición de Dios, pero siempre abiertos, totalmente confesando y declarando que su voluntad puede no ser la misma que nosotros tenemos. Y esa es la diferencia de la fe. Es lo que hace precisamente que una oración sea distinta a otra. Muchos pueden acudir a Dios cuando se ven angustiados y abrumados y decir, Señor, líbrame. Pero la diferencia del creyente es que no solamente pide, líbrame, sino que sea hecha tu voluntad. Porque entiende que esa es también la mejor para él, sea cual sea esa voluntad. Por lo tanto, en el Señor Jesucristo mismo y en esa su obra única e incomparable, encontramos también la realidad de lo que significa acercarse a Dios de corazón en nuestra angustia y tristeza. Es buscar la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que conocerla, tenemos que escucharla y tenemos que leerla. Pero fijaos que dice algo más. Es nuestro proverbio, la sabiduría de Dios a lo largo de toda la Escritura. Guardar nuestro corazón. ¿Qué significa guardar nuestro corazón? Porque de él mana la vida. Yo creo que de eso habla el último texto al que quiero hacer referencia. Es nuevamente, claro, esa montaña Everest de la revelación bíblica, que es el capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, una de las visiones más maravillosas, desde el monte más elevado de Dios y de su voluntad. Y quiero que solamente consideremos finalmente este versículo, 32. Dice así el apóstol Pablo, escribiendo en los Romanos, capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Guardar tu corazón, querida amiga y amigo, hermana y hermano, significa considerar que Dios no puede hacer más por ti de lo que ya ha hecho en Cristo Jesús. Es ir a los pies del Calvario y contemplar las dimensiones de la cruz del Señor Jesucristo. Es descubrir que Dios está dispuesto a torcer el mundo mismo, el cosmos y el universo, toda la historia, por amor a ti y a mí. ¿Cómo puedes dudar que Dios no busca tu bien cuando es capaz de Él mismo, humanado, llevar esa cruz? Todos tus fracasos, desastres y errores, y cargarlos en tu lugar. ¿Cómo puedes considerar siquiera que hay algún bien que Dios no tenga para ti cuando es capaz Él mismo de sufrir y padecer lo que a nosotros nos corresponde? Por lo tanto, guardar tu corazón es sobre todas las cosas, a la luz de toda la palabra de Dios, considerar que Dios no puede amarte más de lo que te ha amado en Jesucristo, pero tampoco te puede amar menos de lo que te ama en Él. Su amor eterno está manifestado y revelado en aquel madero. Por lo tanto, no hay nada en tu vida que tú hagas, seas cuales sean tus errores, tus fracasos, que haga que ese amor de Dios por ti sea menor de lo que es. En Cristo Jesús su amor es completo, es total y suficiente, en aquella cruz del Calvario. Y por lo tanto tenemos que ser llenos de ese amor. Y nuestro ruego y oración en esta mañana es que podamos experimentar por la obra de Dios la realidad de que Dios te ama, que Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por ti y por mí. Está dispuesto a padecer Él mismo la consecuencia de todos tus errores, fracasos y pecados en aquella cruz. Y por eso la pregunta, la consecuencia, la lección que saca el apóstol es esta. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Hay algo que piensas que Dios te va a privar en esta vida y en la eternidad? ¿A la luz de lo que Él ha hecho por ti en el Calvario? ¿Hay algún afecto? ¿Hay algún cariño? ¿Hay algún amor, placer y experiencia realmente en esta vida que pueda ser más valiosa que lo que Dios te da en Cristo Jesús? Todas las cosas. No hay nada, absolutamente nada de lo que Dios te prive en Cristo Jesús. Es más, mucho más de lo que puedes imaginar, conocer y entender. Dios ha preparado para ti. Cosas que nuestro ojo no ha visto, cosas que ni siquiera hemos oído. Él ha preparado para aquellos que le aman. Lo mejor está aún por venir. No tenemos ni la menor idea de hasta qué punto el Señor es bueno. Su amor es tan grande que es capaz de entregarse todo Él en la persona de Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, totalmente divino y completamente humano por ti, para mostrarte el qué, que Dios te ama. Por lo tanto, si dudas de ese amor, si piensas que el problema en que estás viviendo, que la enfermedad, que la necesidad, que la tentación, que el problema al cual te enfrentas es demasiado grande, solamente hay un remedio. Querida amiga y amigo, mira aquella cruz del Calvario. Porque de ella es que el corazón no solamente se calienta y se llena de vida, sino que encuentra la satisfacción de que en Dios tenemos no solamente lo que necesitamos, sino mucho más allá. Todo lo que podemos anhelar y desear está en Dios por Cristo Jesús. Vamos a pedírselo así, vamos a arrojárselo a Él. Oh Dios, en esta mañana, Señor, queremos reconocer que algunos de nosotros, Señor, no experimentamos así la realidad del amor de Dios. Por eso te suplicamos, te rogamos, llénanos por tu Santo Espíritu de esa experiencia, Señor, de la realidad de que tú nos amas en Cristo Jesús hasta el final, Señor. Que no hay nada, Señor, que te hayas privado, limitado ese amor total que nos muestras en Cristo Jesús. Que podamos entender que no hay otro amor en la vida comparable a este. Que no hay otro favor y gracia que nos acepte, Señor, con todas nuestras miserias, mezquindades y debilidades, como tu amor eterno en Cristo Jesús. Este mundo, Señor, no tiene misericordia. No perdona nuestros errores. No pasa por alto nuestros fracasos. Pero ¿quién hay como tú, Señor, que es capaz de llevarlos sobre su espalda, de acarrearlos en nuestro lugar para librarnos de ellos para siempre, Señor? Que podamos amarte por ello. Amar porque en ti está el perdón que este mundo no conoce. En ti está la gracia, el favor inmerecido por el cual somos recibidos, Señor, tal y como somos, Señor. En tu inmensa misericordia, tu profunda gracia. Señor, no tenemos palabras para poder expresar ese amor desconocido para nosotros. Un amor, Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento. Un amor que no depende siquiera de lo que nosotros hacemos. Un amor de corazón. Señor, por eso queremos guardar nuestro corazón. Queremos, Señor, vivir una relación auténtica contigo, de la cual, Señor, fluye y emana una nueva vida que ya no está marcada por los pecados de antes, sino por el fruto de tu Espíritu. Señor, te suplicamos y rogamos, Señor, que tú produzcas ese milagro, esa tremenda transformación en nosotros de un corazón nuevo, si es que todavía no lo tenemos. Señor, haz ese trasplante maravilloso por la obra increíble y sorprendente de tu Espíritu Santo de producir una nueva vida y una nueva creación en aquel que no la tiene. Pero, Señor, aquellos que hemos vivido ese milagro en nuestras vidas, Señor, llena, insufla, Señor, a que podamos ser inundados de la realidad de ese amor que hay en ti por Cristo Jesús. Que nuestro corazón, Señor, deje de ser frío e indiferente, tibio, Señor, sino que realmente esté lleno, Señor, de afecto y de amor a ti. Sabemos que no hay mayor mandamiento que este, que no hay otra voluntad más grande que te amemos a ti con todo nuestro corazón en nuestra vida. Señor, perdónanos, porque ese nuestro afecto, Señor, es débil, porque realmente no te amamos como debiéramos, porque realmente no sentimos, Señor, ese cariño que debiéramos tener. Señor, perdónanos, porque nuestro mal es grande. Pero, Señor, en Cristo Jesús te rogamos que tú produzcas ese amor por tu Santo Espíritu, que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y llenes nuestro corazón de la realidad de quién eres tú. Que Él sea lo primero para nosotros y tu voluntad la que prevalezca en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de aquel que se ha entregado por nosotros, que nos ha mostrado lo que encierra el nombre de Dios, lo que encierra tu infinito y eterno amor, Cristo Jesús. Amén.